Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano. Sube conmigo, amor americano.
Buenos días, aquí la tradicional columna de geopolítica que realiza Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma, que conduce el amigo y compañero Norberto Ganzi. Fin de año, casi al borde de cerrar este año las últimas, digamos, columnas, y también es tiempo de hacer algunos balances como para hacer también tendencias. Bien, en primer lugar, lo que ha sorprendido desde la mitad del año hacia acá ha sido las convulsiones que han iniciadose en toda nuestra región, fundamentalmente en Sudamérica. Una Sudamérica que este año, estando bajo el control la mayoría de los países de gobiernos neoliberales y conservadores, han iniciado una serie de maniobras en complicidad o en contubernio con Washington para derribar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Debemos recordar que este año se inició con la aparición de la nada de un presidente interino, un presidente nombrado por una cámara que por supuesto en ningún momento ha ejercido el poder real y fáctico que debe realizar un jefe de Estado, sino que simplemente es un elemento de agresión más al gobierno venezolano y que ha contado con el apoyo de los aliados de Estados Unidos y fundamentalmente de un sector de América del Sur que se encolumnó detrás del denominado Grupo Lima, donde allí el eje más importante fue la Argentina con Brasil para tratar de cercar diplomáticamente al gobierno venezolano. En ese mismo marco, todos estos gobiernos hicieron los pasos necesarios para aniquilar definitivamente una organización internacional que había dado muy buenos resultados y frutos a los intereses suramericanos y en los países iberoamericanos que lo integramos, me refiero a la UNASUR. La mataron totalmente y crearon una estructura realmente carente de toda posibilidad de realizar actividades serias para el interés de la región. Me refiero a crear una cosa llamada Prosur, que vendría a ser mejor Pronor, porque simplemente sigue los dictados de esta estructura que le dicta Washington a través del Departamento de Estado. En el interín, este país, Venezuela, sufrió un aumento de las sanciones económicas, sufrió ataques directos a su economía, con sus cortes eléctricos organizados, como ya todos saben, por estructuras informáticas que evidentemente esa posibilidad la tienen únicamente las grandes potencias, y la única gran potencia que está enfrentada con Nicolás Maduro se llama Estados Unidos de Norteamérica, así que no hay que andar investigando mucho el punto. También han sido sancionados hasta los buques petroleros de la empresa oficial PDVSA, etcétera, etcétera. Recordemos también que en febrero se intentó una incursión llamada ingreso de material humanitario desde la frontera colombiana, que también fracasó, y bien hizo el gobierno venezolano de impedir el ingreso de esos camiones, porque a la postre luego se pudo observar que no transportaban solamente comida y algunos medicamentos, sino que también ingresarían elementos para ser utilizados por la oposición más salvaje que tiene el gobierno venezolano. En el mismo marco, dentro del mundo de Iberoamérica, México ha seguido dentro de la, digamos, dentro de la situación de gravedad que es esa supuesta lucha contra el narcotráfico que ya lleva más de 20 años y ha causado una gigantesca desolación humanitaria, miles y miles de víctimas. Es uno de los países más violentos del mundo, donde además el poder del narcotráfico está fuertemente imbricado con el sector político. Tal es así que el ya juzgado y detenido en Nueva York, Chapo Guzmán, declaró públicamente en el juicio abierto que se le hacía en esa ciudad de Estados Unidos, que él le pagó al anterior presidente de López Obrador, Peña Nieto, más de 100 millones de dólares, como nosotros en Argentina conocemos como coima, para que el presidente Peña Nieto no hiciera absolutamente nada con el tema de los narcos. En el interín hemos visto que se incrementó la violencia en México, hemos visto que no solamente con el tema del narcotráfico, de las drogas, la venta de humanos, el tráfico de humanos, el tráfico de órganos, el contrabando, sino que también se inició un proceso también de atacar a la empresa estatal de combustible mexicano, robándole de sus oleoductos combustible, que finalizó a mediados de año en un gigantesco estallido en uno de los tubos que estaban extrayéndole combustible cuando se incendió y murieron centenares de mexicanos que estaban robando el combustible. Y para cerrar el año, hemos visto que el cartel del Sinaloa, cuando el hijo del Chapo estuvo a punto de ser detenido, lanzó una ofensiva sobre la ciudad que prácticamente derrotó a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, a las Fuerzas Municipales, y ha demostrado que tiene una presencia y control territorial impresionante. Esto nos debe llamar poderosamente la atención y nos debe poner en estado de alerta, porque ya sabemos perfectamente que estos conflictos se van a trasladar a toda la región de nuestro continente cuando los gobiernos no sean flexibles a las directivas de Washington. Lamentablemente es así. Mientras están gobiernos afines a ellos, parece ser que la violencia del narcotráfico con la narcopolítica pasa a un segundo plano, y los grandes medios nos dicen que esos países crecen increíblemente y que van a ser potencias emergentes, como nos habían dicho los últimos años de la República Mexicana. Ahora todos sabemos de que el poder del narcotráfico junto con la corrupción política ha hecho que ese país sea prácticamente un estado fallido si continúan en estas condiciones. También hemos visto que Donald Trump, para garantizarse el voto de los cubanos exiliados en el sur de Estados Unidos, inició una campaña, ya que está en campaña de reelección para el 2020, una dureza en la aplicación de las normas y medidas contra la República Cubana. Y la gran sorpresa, entre comillas, para muchos fue la crisis sistémica que está estallando en todo el globo terráqueo, fundamentalmente donde se han aplicado a rajatabla o se intentan aplicar a rajatabla las medidas de neoliberalismo, que es más apertura económica, reducción de todo derecho laboral, reducción de todo tipo de beneficios sociales y, por supuesto, que incluye hasta la educación y la salud. Todo ello ya ha llegado a un límite de ser soportado por las poblaciones a las que le son aplicadas, a pesar de que la prensa lo vende a esto como la panacea, como la gran alternativa que tienen los países de participar de una globalización exitosa, y todos hemos visto que todo eso fue estallando. ¿Y cómo fue estallando? Por lo menos en nuestro territorio, América del Sur estalló con un incremento del precio de los combustibles en la República del Ecuador, que llevó una revuelta popular en todas las ciudades, fundamentalmente las clases medias, bajas y los sectores aborígenes que se lanzaron en contra de las medidas que llevó a la militarización del Estado ecuatoriano totalmente, ya que el presidente huyó de la capital y se dirigió a Guayaquil, donde rodeado por un grupo de altos oficiales de todas las Fuerzas Armadas en uniforme de combate, habló de retroceder un poco en lo que había dictaminado, convocar, entre comillas, al diálogo, luego de que mostró la forma represiva que había mostrado en esos días, con numerosos muertos, por supuesto, heridos, detenidos, golpeados, etcétera. Y hasta el día de la fecha, la situación sigue siendo muy, muy complicada en ese país. Luego estalló esta misma crisis en la República del Perú, cuando el sistema político, que ya viene siendo muy, muy endeble, llegó a un choque final con el presidente, donde nuevamente el presidente, el mismo día, el lunes de hace un par de meses atrás, disolvía el Congreso a su vez nombraba un presidente, o mejor dicho, una presidenta, en reemplazo de él. Nuevamente, en otra imagen similar, aparece el presidente peruano rodeado del alto mando militar y policial del Perú, y allí se vuelve a conformar una fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en las problemáticas políticas internas de un país. Allí, a partir de ese momento, se disolvió definitivamente el Congreso. Hoy Perú está sin Congreso, no se sabe cuándo se van a llamar elecciones concretamente para modificar y volver a estar en un estado de normalidad que así dicta el sistema constitucional que nos rige la mayoría de los países de nuestro continente. Y por último, la perla, la que era mostrado como el ejemplo a seguir por todos los países, porque era el territorio donde mejor se había desarrollado el sistema neoliberal en América del Sur, me refiero al Chile, que sin solución de continuidad pasó de un neoliberalismo bajo el régimen dictatorial y tiránico de Augusto Pinochet Ugarte, a todo el sistema político, tanto de las derechas como de las izquierdas, que han gobernado todos estos años en Chile, que han hecho algunos arreglos cosméticos, especialmente los sectores de autodenominados de izquierda, pero que en el fondo jamás tocaron el eje en cuestión, cuál era el modelo económico implementado por la tiranía pinochetista. Todo ello terminó hace poco más de un mes y medio atrás, cuando miles y miles de chilenos, empezando por jóvenes, se lanzaron a las calles a protestar por incrementos, pero luego se supo que la gente protestaba por mejoras en la salud pública inexistente, por la mejora en la educación pública inexistente, por la mejora de un sistema de jubilación para todos, también inexistente, todos administrados en forma privada por grandes grupos económicos y sistemas financieros, etcétera, etcétera. Y hasta el día de la fecha, a pesar de todas las distintas maniobras que realiza el régimen de Piñera, la población sigue en las calles y sigue desconfiando del supuesto acuerdo que se ha intentado llegar para convocar a un plebiscito para el año que viene, para abril, para hacer una modificatoria a la Carta Magna, que evidentemente, si van a seguir la misma alineamiento, los mismos partidos políticos, sin participación de los grupos sociales que han surgido de estas protestas, evidentemente que no se va a llegar a ningún buen puerto, porque con los mismos no se puede obtener distintos resultados. Luego nos hemos visto envuelto en un conflicto disfrazado de motín, disfrazado de rebelión interna. Me refiero a la República de Bolivia, donde el presidente Evo Morales, entre comillas, nuevamente con la presencia militar, con uniformes de combate, fue invitado, reitero entre comillas, invitado a retirarse del poder y abandonar el mismo debido a que se lo acusaba a través de los órganos panamericanos que administra Estados Unidos de haber realizado una elección fraudulenta. Es evidente que el golpe de Estado que se realizó contó con toda una estructura previamente organizada, no de hace un par de meses, hace varios años que en la República de Bolivia están operando numerosas ONG y organizaciones del propio, que financia el propio Estado norteamericano, como la USAID, como la NET, etcétera, para ir limando e ir creando las distintas alternativas para voltearlo al gobierno apenas tuviera un error, que sí lo tuvo estratégicamente hablando cuando se intentó hacer una lectura muy, muy forzosa de la Constitución para un nuevo mandato de Evo Morales. A partir de ese momento se desencadenó una gigantesca marcha y maniobra que estaba perfectamente planificada por las formas en que han actuado, por los criterios que se han utilizado, que siguen el libreto perfectamente establecido por las teorías de Jean Sharp y de Levi Strauss del caos organizado y de cómo se derriba, entre comillas, sin violencia, un gobierno autoritario. La verdad que lo de sin violencia es un eufemismo, porque todos sabemos que el famoso golpe sin violencia termina siempre con grandes matanzas, con grandes perseguidos, con miles de desaparecidos, etcétera. Esto mismo ya lo ha vivido y se vive en Ucrania, porque allí fue una de las, digamos, una de las áreas donde se aplicó esta teoría y que ha tenido éxito, por supuesto, pues allí triunfó un gobierno de derechas totalmente identificado con la OTAN y totalmente identificado con la Unión Europea, cosa que Poroshenko, el presidente derribado, no quería tener ese tipo de relación. Pues bien, acá estamos viendo entonces estas alternativas, esta situación complicada, y que no quiero dejar de terminar este pequeño análisis de este año, y lo vamos a circunscribir únicamente a nuestro territorio. Pareciese ser que la situación entre Argentina y Uruguay, a ojos vista, a pocos días ya de la asunción del nuevo gobierno, que evidentemente estará a las antípodas de la actual administración macrista, ha tirado o ha lanzado acercamientos. Nos ha visitado Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y han tenido reuniones con Alberto Fernández, Scioli, que va a ser el embajador argentino en Brasilia, y Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados. Y allí se ha acordado bajar los decibeles. Debemos decir que el diputado Maia es un crítico de la agenda moral y de las agresiones hacia la Argentina de Jair Bolsonaro, pero lo ha acompañado en todas las medidas neoliberales que ha asumido, siguiendo las directivas de su superministro de Economía, Guedes. En definitiva, un pequeño paso adelante dentro de este gigantesco región convulsionada, con fuertes tensiones, con tremendos problemas, como los que va a tener la administración que va a asumir en los próximos días en nuestro país, que se va a encontrar con tierra arrasada, con gigantescas crisis. Es más, la Universidad Católica Argentina acaba de anunciar de que la pobreza ha llegado al 40,8% de la población, lo cual desmiente toda esa ridícula cadena nacional que realizó el presidente de la República intentando transmitir se ve que a un sector únicamente el país, de un país inexistente en el que solo se cree desde el punto de vista verbal, porque en la práctica no hay un solo número, ni del INDEC, ni de las Naciones Unidas, ni del Fondo Monetario Internacional, ni de las ONG que analizan económicamente la Argentina y socialmente, ni de las universidades tanto nacionales como privadas, que coincida con el panorama feliz que quiso transmitir el señor Mauricio Macri a la ciudadanía en estos días. Y para ir cerrando, podemos decir que la crisis sigue aumentando y que debemos también los latinoamericanos, los iberoamericanos, tomar conciencia de un último punto. En estos días, desde países que siempre se nos presentan como países bucólicos, países de gente buena, me refiero a Dinamarca, Noruega y todas esas regiones, de allí ahora ha salido una nueva idea, que son los países que de los cuales salieron las ideas luego adoptadas, no por la ONU, sino por las potencias centrales, como son el derecho humanitario, derecho que se abrogan las superpotencias para intervenir en países donde dicen que hay dictadores, siempre y cuando no sean amigos de ellos, dictadores que deben ser eliminados para imponer gobiernos afines. En el ínterin destrozan el país, en el ínterin causan graves daños a la población y dejan a esos países en peores condiciones que cuando estaban gobernados por los que supuestamente venían a salvarlo. Y los ejemplos más claros son los de Serbia y los de Libia. Pues bien, de esos países salió esa idea. Bueno, ahora estos mismos países nos están hablando que de una nueva forma de intervencionismo, que es que las grandes potencias deberían actuar, o los estados-nación, deberían actuar para implementar acciones y restricciones contra países que no respetan la lucha contra el cambio climático. Por supuesto que esas teorías y esas doctrinas van a ser aplicadas en nuestros territorios, porque no creo que ningún país vaya a ir a explicarle o pedirle a Rusia o a China o a Estados Unidos, que son los más contaminantes del mundo, que deben inmediatamente suspender esas contaminaciones y que o que si no serán sancionadas, porque todos sabemos que eso es imposible por dos razones, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político-militar, porque son los poseedores de las mayores concentraciones de armamento nuclear que hay en el planeta Tierra. Por lo tanto, esta es una nueva peligrosidad que se nos quiere implementar y se nos va a implementar en nuestros territorios. Todo país que supuestamente para estos grupos no acuerde una lucha, entre comillas, a rajatabla contra el cambio climático, deberá ser sancionado y puesto en vereda o si no, eliminado. Atención con estas cosas, que como dice el viejo dicho latino, el camino al infierno está empedrado con las buenas intenciones. Esto ha sido un breve análisis de situación de la geopolítica de este territorio, que luego lo veremos en la próxima salida y última del año. Analizaremos cómo serán las proyecciones hacia el 2020 y cómo entraremos en ese mundo si tenemos un poco de pensamiento estratégico y de autonomía política para desarrollarnos. Que tengan todos muy buenos días. Ha sido la columna de Dossier Geopolítico para el Club de la Pluma.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Llegó del norte como la gripe. Como es sabido, vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, esa receta que nunca falla, la ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego la esperanza de la América entera. Las horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la tierra hondura se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que Dios refiega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que quien calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera.